Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Yo soy Gilmar Mauro, soy de la Directiva Nacional del Movimiento Sin Tierra. Actualmente actúo en el estado de São Paulo. Adentré al Movimiento Sin Tierra en 1985. Una ocupación de tierra, soy hijo de pequeños campesinos sin tierras y desde entonces estoy en esa organización. El Congreso del MST es un espacio importante de formación, de lucha, de articulación, porque aglutina la militancia de todo Brasil. Brasil es un país continental y hay una dificultad muy grande en que nos juntemos permanentemente por las cuestiones físicas y económicas. Y el Congreso tiene ese carácter de hacer grandes debates, y en ese Congreso en particular estamos discutiendo el proyecto de la reforma agraria popular. Ese proyecto tiene a ver con un análisis crítica que hacemos de esos 30 años del Movimiento Sin Tierra, que si por un lado es muy importante porque incluso en Brasil es la organización campesina que más tiempo duró, porque otras organizaciones que existieron en Brasil fueron destruidas, sean por los medios represivos, principalmente por el golpe militar que hubo en 64. Pero rescatamos esa historia de los movimientos campesinos del pasado y tenemos nuestra propia historia, y a partir de esa historia estamos haciendo en ese congreso un balance crítico que nos permita entender cuáles fueron los avances que tuvimos y cuáles son los errores y los retos políticos que tenemos por delante. Muy rápidamente, algunas cuestiones que podría destacar es que conseguimos construir una organización social manteniendo un rumbo político, o sea, de luchar por la tierra, por la reforma agraria, por transformación social. Eso nos dio la condición de hacer la lucha económica inmediata, la lucha por la tierra, la lucha por créditos, la lucha por viviendas, conjugada con un proceso de formación y de una lucha política. ¿Por qué? Porque eso transforma el sujeto de la lucha económica inmediata en un sujeto político. A medida que separamos la lucha económica de la lucha política, como a veces se hace, la lucha económica, los movimientos sociales, la lucha política, los partidos. Si separamos eso, esa es una separación pro-burguesa, porque primero impide que la gente de la lucha económica inmediata acceda a un grado de conciencia y transforme-se él en un sujeto político. Dos, el partido político desvinculado de las cuestiones reales del pueblo se transforma en burocracia, ¿no? Entonces, ni una ni otra. Y queremos corregir eso también, porque evidentemente cometimos erros. Dos, creo que conseguimos construir un movimiento que lucha. O sea, las conquistas van a ser a través de la lucha. Y no es porque nos gusta luchar todos los días o estar abajo de una barraca caliente en el sol. Es porque es una condición para la clase trabajadora. Y la lucha tiene doble carácter. Una, de que transforma el sujeto de la lucha económica en lucha política, y dos, porque es un espacio de formación político importante. Tres, conseguimos construir un proceso de organización que nos llevó a tener cooperativas, agroindustrias, escuelas, buscar ir intentando erradicar el analfabetismo en las áreas de asentamiento, invertir en formación política, invertir en comunicación. O sea, acá tenemos un plato típico brasileño que se llama feijoada. La feijoada, el ingrediente principal es el frijol, obviamente. Pero en el frijol se agregan varios productos, y es un plato inventado por los esclavos con los restos del puerco. Entonces se mezcla todo a las carnes junto con el frijol y con temperos, ingredientes, se transforma en feijoada. No se puede hacer feijoada sin frijol. pero una feijoada solo con frijol tiene poco sabor. Así es la reforma agraria, o sea, no se puede pensar un reparto fundiario solo distribuyendo la tierra. La tierra es el ingrediente fundamental, pero además de la tierra tiene que tener formación, capacitación, educación, escuelas, infraestructura, agroindustrias, etc., para que el proyecto incluso tenga viabilidad. Entonces logramos en esos 30 años, y creo que el logro más importante es rescatar la dignidad de un pueblo que siempre fue alijado, creo que es así en español, afastado, reprimido, discriminado, y transformarlo a partir del rescate de la autoestima y transformarlo en un sujeto político. Ese es un papel importante que hicimos en esos 30 años. Creo que, claro, tenemos muchos desafíos, muchos retos, porque la reforma agraria no aconteció. Lo que tenemos son políticas de asentamiento, fruto de muchas luchas, muchos enfrentamientos y muchas pérdidas. Y evidentemente el grande desafío del movimiento para el próximo periodo es continuar planteando la reforma agraria, pero junto con la clase trabajadora urbana. Y discutiendo tres cuestiones fundamentales. Una, ¿qué tipo de uso queremos dar a los recursos naturales, sea tierra, agua, biodiversidad? Si es ese que el capital está dando, no necesita más reforma agraria. Pero eso tiene consecuencias: envenenamiento del suelo, concentración, destrucción de la biodiversidad, expulsión del trabajador del campo hacia la ciudad y envenenamiento del suelo y del agua. Segunda cuestión, ¿qué tipo de comida usted quiere comer? ¿Esta llena de veneno o otra? Si es esta, no hay necesidad de reforma agraria. Tercera cuestión, ¿qué tipo de paradigmas tecnológicos queremos para el próximo periodo? ¿Es este modelo que destruye el medio ambiente o es otro? Mira, no queremos el atraso. Queremos tecnología para disminuir la penosidad del trabajo agrícola. Es muy penoso el trabajo agrícola, principalmente con ese sol y el buraco en la camada de ozono y etc. Queremos tecnología que aumente la productividad, pero una tecnología que esté a servicio de respetar el medio ambiente y producir para toda la humanidad y no el lucro, la ganancia del grande capital. Entonces, si tenemos que mudar, cambiar el modelo, otro uso, otra alimentación, la reforma agraria es la cosa más moderna a ser hecha en Brasil y en todo el mundo. Y esa es una lucha no solo del movimiento Sin Tierra, es una lucha de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque queremos preservar esta tierra a las futuras generaciones. Queremos vivir bien, pero que las futuras generaciones vivan bien. Para eso hay que hacer muchas luchas y hay que convencer y discutir con todo el conjunto de la sociedad, que es una tarea de todos. Por eso conclamamos a todos, y quiero aprovechar este espacio para convocar a todos los latinoamericanos. Evidentemente que no hay solo la lucha por la reforma agraria, hay un conjunto de otras cosas, de democratización de los medios de comunicación, etc., que debemos estar juntos. Pero eso se dará en articulación de las luchas locales con las luchas internacionales, y el MST quiere ser un parcero, un aliado en esas luchas con todo nuestro continente y con todo el mundo.
En estos 30 años también están celebrando, junto con otros movimientos que están aquí de América Latina y del mundo, hay organizaciones de varios países de América Latina aquí.
Sí, hay varias organizaciones y nos da un gusto enorme tenerlos, porque son nuestros parceros, aliados. Y mira, si logramos mantenernos durante estos 30 años, es fruto de toda la solidaridad internacional. Y debemos muchísima solidaridad internacional nuestra existencia. Por eso siempre preservamos y estimulamos, y nos gustó mucho que estuviesen presentes todas essas organizações, agências, etc., que nos ajudaram nesse processo durante esses 30 anos. E aproveito para agradecer a todos vocês que, de alguma maneira, contribuíram, seja com o MST em Brasil, sejam com movimentos campesinos e indígenas em seus países. Graças! E queremos estar juntos para que o próximo período, para nós, esperamos que em menos de 30 anos logremos alcançar a reforma agrária e que efetivamente se realize esse sonho, que é um sonho de milhões de trabalhadores e trabalhadoras em Brasil, mas que conjuntamente construyamos uma nova América, uma América completamente diferente a nossos pueblos de América Latina.
De aqui a despedida do programa Mesas, Voces sobre a Mesa.
Agradeço a oportunidade, espero que vocês continuem sendo este exemplo de resistência. Os grandes meios de comunicação cumprem um papel de construir em las sociedades os consensos. E consenso e coerção caminham juntas. Os grandes meios de comunicação produzem o consenso e o Estado burguês, através de seus aparatos coercitivos, reprime, criminaliza os movimentos sociais e os pobres. Os grandes meios de comunicação